Vida en familia hoy.
Hoy hablaremos sobre cómo entregarle a su pareja un regalo especial, el regalo del perdón. Manténgase en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es el presidente de Vida en Familia, Dennis Reini, y yo soy Roberto Lepín.
Hoy vamos a hablar sobre qué pueden hacer las parejas cuando experimentan conflicto en el matrimonio. Y lo haremos con uno de los hombres que es uno de nuestros invitados favoritos en la radio.
Su nombre es Dan Allender.
Dan, bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, Dennis.
Dan, ¿cómo puede un matrimonio que ha acumulado ira y enojo solucionar ese malestar?
Creo que uno comienza abriéndole la puerta al hecho de que hay tensiones y que de alguna manera nos estamos fallando el uno al otro. Tenemos un buen matrimonio. Confiamos el uno en el otro, nos amamos el uno al otro, pero simplemente algo falta. Y es que la mayoría de matrimonios realmente no conocen el nivel de celebración que trae el Evangelio. Estoy tan sorprendido por estar sentado en esta habitación. He contado algunas historias sobre cómo Dios me guió para tener una relación con Él. Simplemente estoy tan agradecido al poder decir que soy un creyente. Con eso, la tarea es comenzar a decir, ¿cuál es la tensión aquí? Yo sé que he sido perdonado. Ahora, porque yo sé que Él me ha perdonado, puedo invitarte a compartir conmigo. ¿Dónde realmente crees que he fallado? Y si hay una relación con un compromiso mutuo, tú me vas a invitar a hacer lo mismo. Quizá no todo se dé en el mismo punto, pero estaremos dispuestos a poner las cosas sobre la mesa y comenzar a luchar con los problemas. Y el momento que nos damos cuenta que el qué es más importante que el cómo, tenemos que parar. Es una regla básica de la lucha. El cómo siempre será más importante que el qué. Pero en algún punto debo comprender, incluso si difieres conmigo, pero quieres comprenderme, de todas maneras voy a poder decir, creo que tienes razón. Fui realmente duro y tengo una mejor idea de cómo debiste haberte sentido. Estoy triste. Por favor, perdóname. Ahora tenemos la base por la que tú me extiendes una invitación para la fiesta. ¿Cómo se logra esto? Simplemente decimos, estás perdonado. Y no creo que eso sea suficiente. Creo que tenemos que ver a la otra persona y decirle, estás perdonado, pero francamente, en este momento, todavía estoy enojado contigo y estoy pecando en este momento. En cierto sentido, puedo comenzar a fingir, pero estoy herido y simplemente no puedo tener esa fiesta contigo. Espero poder hacerlo en una hora o en un par de días, pero en el momento en que usted realmente sabe que su corazón ha sido abrigado y conquistado por Dios, por el perdón que Él le ha dado a usted, creo que usted puede volver donde su cónyuge y decirle, ¿estás interesado en la fiesta? ¿Estás interesado en poder volvernos a unir el uno al otro y decir que es increíble el ser perdonados?
Entonces, ¿estás diciendo que está bien no sentir el perdón en cierto punto y luego retener el acto de perdonar a otra persona?
Lo que estoy diciendo es, sí, te perdono, pero también puedo admitir que todavía siento este dolor, este resentimiento. Tengo ese problema ahora y espero que puedas ser paciente conmigo. Sé que si tuviera que hablar contigo en este momento, probablemente pecaría significativamente en tu contra. Por favor, dame un tiempo y un espacio. Lo que a menudo no escuchamos cuando hablamos sobre el perdón es acerca de la necesidad de tener un espacio. Las aguas no siempre se calman en un instante y ciertamente los frutos de la reconciliación pueden requerir un largo tiempo, especialmente si la ofensa ha sido algo mortal, como un amorío. Pueden pasar años antes de que los dos puedan unirse completamente en una fiesta para regocijarse según sus intenciones.
De modo que si las emociones todavía están allí, todavía están frescas, todavía hay dolor, todavía hay heridas, ¿puedo decir te perdono aunque estas emociones todavía son parte de mi alma?
Por supuesto. Pero vamos más allá y digamos que creo que esto todavía va a requerir algo de tiempo. Te perdono, pero ni siquiera estoy listo para hablar del dolor todavía. Puede que necesite un par de días antes de poder sentarme a hablar de esto contigo.
Entonces, en ese punto, ¿qué significan las palabras te perdono, Dan?
Significa yo sé, soy perdonado y sé que tengo un problema más grande que el tuyo.
Bueno, esto también significa, cuando le digo esas palabras a Bárbara, te perdono, querida, significa que renuncio a mi derecho de castigarla. Cuando digo esas palabras, ella sabe y yo lo sé que ya no puedo seguir utilizando esto en contra de ella, que he renunciado a mi derecho de castigarla. En mi opinión, esto es tan importante para experimentar la intimidad en el matrimonio. Porque si vivimos con alguien y nos preguntamos si la otra persona va a seguir castigándonos por las próximas palabras que salgan de nuestra boca o por lo que no decimos, eso no construye la confianza.
Y para mí, la clave, ahora que lo mencionas, es que cuando decimos te perdono, has renunciado al derecho de castigarme, pero puede que todavía quieras hacerlo. Sin embargo, no me lo culparás a mí. Admitirás que ahora este es tu problema y tu lucha. Ahora, ¿estoy dispuesto a perdonarte? He pecado contra ti y estás enojada. Te pedí perdón, pero ahora te cuesta mostrarme gracia, ser amable. Tu rostro todavía me muestra dureza. ¿Estoy dispuesto a sufrir esto contigo? ¿Estoy dispuesto a perdonarte? Ahí es cuando el perdón no se trata solo de un evento, sino de un proceso. Involucra tiempo, involucra conversación. Esa clase de trabajo, el pedir perdón, merece la oportunidad para poder ser conversado de una manera en que se reconozca el dolor, se enfrenten las consecuencias y luego se ofrezcan una invitación para unirse en una fiesta.
En otras palabras, reconciliación.
La danza puede comenzar.
Hay un esposo o una esposa que escuchan el programa, Dan, y están pensando, si yo digo eso, si genuinamente digo de corazón que le perdono a la otra persona, me vuelvo tan vulnerable. No puedo decirlo a causa del nivel de vulnerabilidad que se requiere para hacerlo. Al renunciar a esto, me abro para poder sentir dolor.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Definitivamente es una de las cosas más increíbles que podamos leer. Los clavos atraviesan su piel, las burlas lo rodean, hay espinas en su cabeza. El Dios del universo está muriendo por nosotros. Padre, perdónales. Ahora, ¿significa eso que ellos inmediatamente tuvieron vida eterna? No lo creo. Ellos tenían que responder, en cierto sentido, al Evangelio, de modo que pudiera haber arrepentimiento en fe. Pero lo central aquí es que Él les dio la libertad del juicio, libertad de un castigo inmediato. Ahora, ese es el ofrecimiento del perdón. Te perdono, pero no puedo ir a la fiesta contigo hasta que te arrepientas. Te perdono, es decir, cancelo tu deuda. Mi relación contigo ya no funcionará en relación a esto. En lugar de eso, funcionará desde el punto de vista que Dios ha perdonado mis pecados. Por lo tanto, tengo el privilegio de perdonar los tuyos.
Dan, ¿qué le puedes decir a esa persona que está casada con alguien que le hiere, pero que nunca pide perdón?
Oh, esa es una de las preguntas fuertes. Pero si yo solamente digo, ni siquiera deseo responder porque no lo sé, ahí es cuando miro a los hombres cristianos y les digo, usted no le ha pedido perdón a su esposa en 20 años. ¿Está insinuando que nunca ha pecado en contra de ella? Y luego quiero decir, una de las marcas del cristiano es el amor. Ciertamente, una de las marcas del amor es admitir que no hemos podido amar bien, que hemos fallado. Entonces, ¿es posible ser un hombre cristiano y no pedir perdón? No lo sé. Ese es un acertijo para mí que me deja en el punto de decirle a un hombre que no le ha pedido perdón a su esposa que quiero llevarle a un callejón. Quiero tener una conversación muy, muy larga que podría dejarnos a los dos cubiertos de sangre. En conclusión, señor, usted es un adúltero, usted es un asesino, pero Dios tiene un mensaje maravilloso para usted. Él quiere invitarlo a una fiesta. Por lo tanto, arrepiéntase, póngase a cuentas con Dios, admita lo que hay en su corazón. No va a creer la libertad que él tiene para usted. Usted cree que va a ser avergonzado, pero en realidad lo que tendrá es una invitación a una fiesta en la que él va a alimentarle con un banquete.
Creo que muchos varones no saben qué es lo que se pierden. No creen que tienen idea de cómo se ve ese banquete en una relación. Nunca lo han experimentado en sus familias cuando eran niños. Y hay algo que hace que las palabras «me equivoqué», «perdóname», se queden atoradas en nuestra garganta. Eso se llama orgullo. Simplemente no puedo hacerlo porque si admito que me equivoqué, voy a ser menos hombre. Pero lo que no se dan cuenta, Dan, es que en el punto que admiten que han herido a otra persona, de haberle hecho daño a otra persona, al asumir la responsabilidad, ellos nunca han sido mejores hombres.
Y nunca han tenido tanta libertad. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, «Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Si permitimos que Él nos exalte, estaremos en una perspectiva que nos permitirá verlo». Es al ser quebrantados que somos sanados. Es al ser heridos que en realidad encontramos la plenitud en la vida. ¡Qué paradoja! Sin embargo, eso es algo central. Pensamos que vamos a morir cuando pedimos perdón, pero es lo más importante. Incluso si la persona nos hiere otra vez, es el cimiento en nuestro corazón para sentirnos libres, para conocer la bondad. Es algo tan riesgoso. Quizá es algo absurdo, pero prefiero tomar el riesgo y fracasar que vivir con una oscuridad dentro de mí que esté llena de la amargura del juicio en contra de otra persona. Entonces, el corazón puede ser libre.
Y creo que estás hablando aquí del núcleo del cristianismo. Este es un mensaje de la Pascua. Cristo murió, resucitó al tercer día para ofrecernos vida eterna y para ofrecernos este perdón. Y es debido a que fuimos perdonados que podemos perdonar a otros. Y si no nos gusta perdonar, eso realmente significa que debemos revisar si realmente hemos nacido de nuevo. Si no nos sentimos movidos hacia el perdón, motivados por lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces debemos hacernos la pregunta: ¿realmente soy creyente en Cristo? ¿En verdad tengo fe? Y esas son palabras muy fuertes, pero creo que la Escritura nos impele, cuando escuchamos sus palabras, a ejercitar nuestra responsabilidad espiritual en la sanidad que trae el perdón en una relación.
Me encanta lo que acabas de decir.
Y creo que hay personas que saben que tienen que estar en ese lugar, saben que tienen que llegar allí, pero simplemente no saben cómo llegar allá. Ellos entienden la obligación de perdonar, entienden qué ha hecho Cristo por ellos, pero ¿hay dolor o alguna otra cosa que evita que puedan ofrecerle perdón a una persona que les ha ofendido? Bien, gracias por sintonizarnos en el programa de hoy. Únase con nosotros en nuestra próxima entrega de Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Fabián Serrano como Dan Allender, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.